Hoy empezamos con Funky. Señores y señores, hoy con nosotros de nuevo Jimmy Pons. Hola Jimmy, ¿qué tal? Un aplauso para Jimmy Pons, que hoy está con nosotros. ¡Qué placer! ¿Cómo estás?
Muy bien, relajado, tranquilo, meditando más que nunca, como sí. Ya hablamos la semana pasada, así que estupendo. Listos para lo que venga.
Para lo que venga, porque claro, diríamos que lo bueno del mindfulness, de la práctica constante de la meditación, es que no te lleva a vivir una vida en plan todo es perfecto, sino es que venga lo que tenga que venir, que yo estoy aquí con mi distancia, con mi observador, no dejándome arrastrar por las emociones, ¿no? Esto claro. Mola.
Es que además, yo siempre digo que te da el segundo de ventaja, ¿no? Es decir, cuando me preguntan, oye, ¿a ti qué es lo que te ha aportado? ¿No? Yo me acuerdo cuando hice ese proceso, ¿no? De empezar a... Que descubrí que yo tenía la opción de decidir qué hacía. Y esto lo aprendí mucho, sobre todo con mi hijo, ¿no? Que era pequeñito. Tenía ahora una y tiene 16 años, pues hace, sí, 10 años o así, cuando estaba yo 9, 10 años,
¿sí?
Pues tenía una edad tela, ¿no? Ya verás tú cuando... ¿Cómo se llamaba tu hijo? Mario, ¿no?
Mario, sí, sí.
Mario, ya era, a ver, ya me contarás.
Voy a necesitar mucho mindfulness, ¿no? Vale.
No, es la mejor, es lo mejor. A mí era, vamos, fue manita de santo, como dicen, ¿no? Y entonces la capacidad de decir, oye, de noto en mi cuerpo que me estoy acelerando y decir, un momento, Jimmy, porque te estás acelerando,
Para, Jimmy, para.
Explotar.
Claro.
Entonces, claro, el hecho de decir no voy a reaccionar, sino que voy a responder, ese segundo que te da el mindfulness es eso. Una de las cosas que a mí me da es decir, parado, vamos a responder, no a reaccionar a la situación, ¿no? Y eso al final te da muchísimo juego.
Oye, hablando de juegos, bueno, antes vamos a poner la sintonía del programa, que empiece por favor el programa de hoy. Ya es la hora. El despertar. De fondo un gatito, una vaca, un gallo, un Buda.
Bienvenida, bienvenido a tu dosis diaria de mindfulness y motivación con humor. Con todos vosotros, Oliver Oliva.
Buenos días, mundo. ¡Bienvenidos al Club de los Buenos Días! Efectivamente, bien, bravo. Bienvenida, bienvenido a esta nueva dosis de mindfulness de motivación con humor. Que no falte. ¿Motivación para qué? Para que practiques mindfulness sobre todo, pero también para que te empoderes de lo que puedes hacer en tu vida y no te dejes arrastrar por el de al lado, que a lo mejor va con el cohete en el culo, pero no sea que le explote algún día. Uy, no. La imagen ahora esta que me ha salido un poco rara, quitarla de la cabeza. Pero efectivamente, en un mundo de estresados, qué fácil es sentirse un estresado más. Y qué raro que no sea este uno de los obstáculos que tenemos cuando empezamos a meditar, a intentar vivir con más calma. Creer que si tenemos nuestras pausas, que si tenemos nuestros momentos para calmarnos, que si le pedimos a nuestra pareja un ratito para calmarnos, nos diga, es que hay que cambiar los pañales, Oliver. Entonces dices, bueno, ya, pero es que necesito calmar mi mente antes de no volverme loco. Obstáculos seguro que vienen en la vida, pero hoy por suerte tenemos a alguien que ha superado muchos de ellos. La semana pasada, Jimmy Pons, creador, atención, de Mindfulness Ejecutivo, escritor, divulgador del Mindfulness, de Mindful Travel, viajes con Mindfulness, co-creador también de un método para vivir desestresados y alejándonos de la tecnología. Buscad, por favor, sus libros, compradlos. Con Phil González, es un gran divulgador, persona conocida también en el mundo de Internet y en el mundo del Mindfulness. Digo, Jimmy, hace una semana nos ubicábamos, hace unos 11 años, 44 taquitos tenías, que ya es una edad, diríamos, y va y de repente la vida te dice, ay, 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 que resulta que tienes que cambiar porque empiezas a tener claustrofobia, unas taquicardias raras, no sé si una opresión en el pecho o no. Es decir, vamos a recordar brevemente, sin ánimo de que recuerdes con achungas, pero ¿Recuerda brevemente cómo era el Jimmy de hace 11 o 12 años?
No, yo era el típico estresado de la vida, que además se pensaba que era lo normal, porque como ves a todo el mundo estresado, es lo normal. Y tú dices, ah, es que la vida es así, ¿no? Nos ha tocado vivir esta vida. Entonces yo era el típico persona que era... viajaba para arriba, para abajo, todo el día corriendo, todo el día estresado, nunca terminaba con mi lista de tareas, con un montón de fuegos que apagar, y sobre todo que esto ya no tenía tiempo para estar casi con la familia, todo era trabajo, trabajo, y la excusa era el trabajo.
Claro.
Lo primero, el trabajo. Y así era yo, y como tú decías...
¿Y qué señales de alarma te dio tu cuerpo? Porque yo creo que los que hemos llegado al mindfulness después de un patatús, por ejemplo, de estrés y tal, es porque llega un punto en que es el cuerpo. El cuerpo ya directamente empieza a darte unas señales acojonantes. Evidentemente, después uno se asusta mentalmente de la reacción del cuerpo, ¿no?
Es que el cuerpo siempre nos avisa. Lo que pasa que muchos no les hacen caso.
Claro.
Típico tío que le da un yuyu y se lo mandan al hospital y al cabo de 4 días sigue trabajando y lo mismo. Y es que tengo mucho trabajo. Entonces, bueno, pues depende de...
En la tumba no tendrás tanto trabajo, amigo.
Exactamente. Y entonces, pues yo era eso. Y yo empecé, pues, por supuesto, a dormir fatal, a no dormir apenas... porque claro, tú dices, bueno, duermo, pero el problema es que el cuerpo, tú te vas a dormir, ¿no? Y como estás tan agotado, estás tan tenso y agotado, no te cuesta dormir, ¿no? Pero esto es como cuando te quedas sin batería en el móvil, ¿no? Tú lo pones a cargar y al cabo de 10 minutos ya se despierta el móvil porque ya tiene un poco de batería. Sí. Pues el cuerpo hace lo mismo. Tú te vas a dormir con el run run, con la Ramona que dices tú, tenso, estresado, estás tan agotado que te cuesta dormir, pero el cuerpo tiene que dormir, pero cuando ya ha descansado un poquito, al cabo de 2 horas, como tú te has ido con la mente, run 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 run, ya se ha cargado un poquito, ya ha descansado un poquito, y te despiertas y vuelves otra vez a no dormir, a dar vueltas, y eso te pone todavía más nervioso, ¿no?
Claro.
Entonces yo era eso, dormir poco, muy estresado, viajaba mucho, entonces me daba claustrofobia a los aviones, por ejemplo, muchísima. Es decir, sentarme en el avión, y ya lo comenté la semana pasada, pero pensar que tenía un vuelo y que tenía que estar ahí encerrado me daba una claustrofobia enorme, y yo cogía aviones como quien cogía autobuses.
Claro.
Y ahí empecé a notar, empecé a sentir que no estaba bien.
Que no está uno bien, yo creo que tenemos que reconocer todos, por si alguien dice, es que qué lástima tener que encontrarnos así para hacer algo para mejorar en nuestra vida. Pero es que, hijos, es que es lo que nos toca. O sea, ni yo hubiese llegado al mindfulness, ni Jimmy, ni muchas personas, que es cuando la vida te dice algo tienes que hacer. Ya no puedo más, dice la canción, y como yo ya no puedo más, por suerte, que esto a veces uno pasa por el periodo de transición. ¿El periodo de transición qué es? Pues las pastillas en algunos casos, el tabaco en otros, el alcohol en otros, el sexo en otros, la comida impulsiva en otros. Es decir, cualquier cosa menos sentir o dar a tu cuerpo las armas para poder sentir. En cualquier caso, me interesa mucho hoy sí que expliquemos esa transformación hacia esta nueva vida de alguien con 44 años, ¿no? Porque decíamos, oye, pues no, muy joven no eras, en el sentido de la neurociencia dice por activa y por pasiva que el mindfulness transforma nuestro cerebro. Pero cuanto mayores somos, uno puede tener la tendencia de pensar que ya no hay nada que hacer. Entonces, explícame cómo fueron esos primeros pasos en el mundo del mindfulness.
Pues, bueno, yo vengo en mi familia, ya mi hermana lleva muchos años meditando. Hace vipassana y fines de semana, dedicaba fines de semana de silencio. Yo cuando me decía esto, yo decía, pues si a mí me pagan por hablar, ¿cómo voy a quedarme callado yo todo un fin de semana? Si a mí me pagan por dar conferencias y dar formación, ¿no?
Pero qué aburrido, yo lo veía, entra callado ahí, coño.
Yo digo, ¿qué va? Yo lo veía una chorrada y yo no aguantaría ni 5 minutos estar parado, ¿no? Mi madre también no es budista, pero es de mentalidad budista, ha tenido mucha relación. Y ellas me empezaron también a hablar, ¿no? Y recomendar, pero no de que me pusiera a meditar, sino, oye, Jimmy, tienes que ir con más cuidado y esto no puede ser, te vemos muy así. Y yo no quería tomar medicamentos, yo no quería ir al médico y que me diera. Entonces, nada, empecé a meditar, me levantaba media hora antes que mi mujer.
¿A qué hora, perdona?
Pues depende, porque muchos días ni el despertador. Yo cuando me levantaba, me levantaba. Podía levantarme a las 6 de la mañana o así.
¿Y qué sensación tenías? ¿Recuerdas esas primeras meditaciones? Porque normalmente uno empieza a meditar cuando viene de mucha tensión física, porque es tensión física lo que siente uno con el estrés, es ¡guau! Horrible, ¿no? Es de repente aquello duele.
No, yo decía, yo nunca podré hacerlo. Yo no era capaz de mantener la mente quieta. Es decir, la mente centrada en la respiración o... Al principio me funcionó mejor, no la respiración, sino contar de 75 para atrás. Uh-huh. 75, 74, 73, 72, 71. Y cuando pierdes la cuenta, empiezas otra vez.
O sea, no te centrabas en la respiración.
Al principio no, porque es que mi mente estaba a mil cosas.
Ya. O sea, le dabas algo. Porque claro, aquí la cosa está... O sea, ¿tú qué entendiste sobre...? Me dijeron, vale, tienes que ponerte a meditar, ¿no? Pero, ¿qué entendiste sobre qué hacía la meditación? Porque no, también cuando nos podemos meditar tenemos muchas historias raras sobre qué es la meditación, ¿no?
Tú dijiste la semana pasada en el otro programa una cosa muy interesante. Y es que es el gimnasio. Entonces, lo que la gente tiene que... Yo creo que hay un problema con la meditación, porque, claro, cuando la gente habla de meditación, la gente se imagina que se tiene que ir a un monasterio budista o al Tíbet, encerrarse ahí, ponerse ahí a encontrarse con yo qué sé, ¿no? Y lo que hace de la meditación al final... En mi experiencia, porque cada uno ha tenido una experiencia diferente. Mi experiencia lo que hizo es que yo empezaba a darme cuenta cuando se llama meta atención. Cuando tú te prestas, dices, bueno, voy a meditar, ¿no? O voy a centrarme en la respiración. Entonces, de repente te das cuenta, al cabo de hay gente más rápido, menos rápido, que tu mente se ha ido. Por eso lo de contar hacia atrás va muy bien, porque es automático que dice, ya he perdido la cuenta, porque mi mente se ha ido. Entonces, yo me daba cuenta de que me había ido, entonces volvía otra vez a la meditación. Y al principio era irme y volver 50 veces. Te vas, vienes, vas, vienes. Pero ese es el ejercicio, bueno.
Claro.
Es el gimnasio.
Ahí es donde se están creando nuevas conexiones neuronales por primera vez en nuestra vida, porque quizá por primera vez en nuestra vida cogemos nuestra atención y le decimos, vale, Ramoncita, en vez de irte para allá, te vienes para acá. Es decir, yo empiezo a tomarte con cariño y amabilidad, porque si te cabreas no la ganas, eso está claro. Pero al principio, como que no tienes ni paciencia, ni cariño, ni amabilidad, es algo que vas practicando, ¿no? De las muchas cosas que uno va aprendiendo es que al principio tienes que poner la actitud. Pero la actitud es más bien una intencioncilla, porque al principio ni uno tiene paciencia, ni uno es amable, ni uno no, porque somos hiperreactivos, nos cagamos en todo porque no lo conseguimos. Era la anteriormente, ¿no? Y efectivamente ese pequeño momento de volver, ese pequeño momento de me he dado cuenta que me he ido y vuelvo, ese es el momento. Eso es meditar, eso es exactamente eso, ese pequeño instante de volver, ¿no? De volver a darle a tu mente algo que tú escoges. Como mínimo las fases iniciales, ¿no? ¿Cómo fue progresando, Jimmy, la cosa?
No, y eso es como, oye, eso es como si tú quieres tener bíceps y vas al gimnasio y cada día primero empiezas 5 minutos, después 10 minutos, después... Y al final lo vas mejorando. Pero a mí lo que me acabó de convencer, aparte de que después te sientes mucho mejor porque todo se relaja. Yo también hacía mucha escaneado del cuerpo por las noches. Más que una meditación, es, bueno, yo me tumbo en la cama y me centro en los pies y voy haciendo como un escaneado hasta arriba y me hago un par de escaneados y eso me relaja todos los músculos, todo eso. Eso lo hago cuando estoy, porque aunque practiquemos mindfulness, hay momentos de estrés, hay momentos de tensión, no ha desaparecido. Yo sigo teniendo mucha carga de trabajo, pero lo gestiono de otra manera, ¿no? Que para mí eso es lo importante. Eso no, claro. No es que ya no haya haber estrés y que todo va a ser un mundo happy flower. Que se olvide la gente.
No te desborda porque ves venir mucho antes la tensión, con lo cual te atiendes mucho antes, que es lo que no hacíamos.
Exactamente. ¿No? Yo creo que la historia es que tú te adelantas, como dices, ¿no? Y no dejas que llegue y se desborde todo. Y entonces, cuando empecé a practicar, una cosa que me di cuenta, porque yo creo que es importante recordar que yo me metí en esto del mindfulness mucho por el trabajo.
Claro.
No por un rollo de estar perdido y querer buscar. No. Era porque yo en el trabajo no rendía.
Claro.
Entonces, ¿qué me pasó? Que después la meditación la llevé al trabajo. Es decir, si yo estaba en un correo electrónico, a escribir un correo electrónico o escribir un informe, antes mi mente se iba a otras cosas. Sobre todo porque a lo mejor ese informe no me apetecía nada. Y como tenía otras historias, pues mi mente, yo estaba escribiendo el informe, pero mi mente estaba en otro lugar.
Claro.
Entonces la productividad, cero. Un montón de errores. Y entonces, de repente, me di cuenta que el hecho de que yo trabajara mi mente me hacía que estuviera, que tuviera más foco, más atención, más calma. Y todo eso fue como un descubrimiento. Dije, ostras, es que no es que estoy mejor yo emocionalmente o que aprendo a ver las cosas en distancia y no dejo que las emociones me desborden. Tío, es que soy más efectivo, soy más productivo, trabajo, hago más trabajo en las mismas horas que antes. Y entonces empecé a reducir, empecé a ver por qué procrastinaba, qué cosas dejaba de hacer. Entonces fue todo como un proceso, como un autoproceso, diría yo, pero que nació en la meditación. Dije, oye, si esto me ayuda, claro, ¿cómo puedo yo seguir aprendiendo y cómo puedo evolucionar todo esto, no?
Claro, claro. Es decir, realmente, a ver, como punto de partida, a aplicar el mindfulness para ser más productivos puede ser peligroso, porque entonces el límite uno lo pondrá más alto. Es decir, bueno, es que yo gracias al mindfulness puedo trabajar más. Hombre, esto no debería ser, ¿no?
No.
Pero sí que es cierto que empiezas a trabajar de manera diferente. Ya no solo no procrastinando, sino que la multitarea te das cuenta que desgasta un montón, la falta de foco y como muchas otras cosas, ¿no? Y digo, y todo este proceso que fuiste hasta ahora, pues todo lo que has ido creando en los últimos años, diríamos, parte sobre todo de la meditación, dices. Es decir,
sí,
empezó con la meditación. ¿Cómo fue tu evolución con la meditación? Dices, te levantabas al principio nada por la mañana, un poquito antes, muy pocos minutos, pero ¿cómo conseguiste la disciplina? ¿Cómo conseguiste ir ampliando la meditación hasta al momento actual? Que, bueno, déjame decirlo, pero antes de esta conexión me dice, bueno, pues ahora estoy en estos tiempos meditando pues una horita al día, ¿no? Estoy con un ritmo bastante, bastante bueno, ¿no?
Es que yo creo que como te funciona, como te va bien, esto es como, no sé, dejar de hacer algo que te va bien sería un poco tonto, ¿no?
Efectivamente.
No sé, yo creo que también es como el deporte, ¿no? Es como cuando te acostumbras a hacer deporte, es como que lo necesitas, ¿no? Pues a mí lo que me pasó con la meditación fue eso. Yo empecé con 10 minutos, bueno, al principio eran 10 minutos de suplicio.
Claro.
Es decir, pero después vas, y como ves que te funciona, y además es como cuanto más entrenas, más, A ver, lo de entrenar suena raro, pero cuanto más lo practicas,
sí, es que
más a gusto te sientes. Uh-huh. Entonces, y después eso se convirtió en un estilo de vida. Y lo más bonito de todo fue que mi mujer María también empezó a practicar. Y ella también le pasó algo muy parecido. María decidió presentarse a unas oposiciones. Entonces, el nivel de estrés de unas oposiciones y de estar 8 horas, 10 horas sentada, estudiando, machacándote, la estaba afectando también a la salud. Y ella, de mi experiencia, empezó ella a practicar. Ella es profesora de infantil y primaria. Tanto que después, que ella le fue maravilloso, le fue muy bien, y ella siempre dice: yo aprobé la oposición por el mindfulness.
Claro, claro, claro.
¿Qué ha hecho? Pues ha desarrollado pues su proyecto, ella es profesora, y ha transmitido y lleva esto también a los niños, ¿no? Y eso es maravilloso, porque yo creo que es algo, y tú que tienes un pequeño, yo que tengo uno de una edad ya de 16 años, ¿no? Es algo que tendrían que enseñar en las escuelas.
Totalmente, totalmente.
No tendríamos que esperar 44 años
para
aprender todo esto.
Es que tú imagínate que desde pequeñitos nos enseñasen que las emociones no es algo que hay que rehuir, que se pueden entender mejor, que se pueden atender y gestionar mejor, que uno puede tener herramientas para calmarse y que desde esa calma las decisiones son mejores. Ahora, yo tengo que por aquí los imparables, un amigo, Carlos, yo siempre lo comento, ¿no? Que yo siempre le digo, esto en el fondo es tener superpoderes. Y me dice, a ver, te pasas un poco. Digo, bueno, visto cómo están las cosas hoy en día, sí. Porque realmente, ¿quién tiene la capacidad de decir, oye, pues sabes qué, ahora con 10, 15, 20 minutitos voy a calmar mi mente? También es cierto, y a eso quería llegar yo ahora, que a la que uno ve que sin una transformación de vida, es decir, el mindfulness tiene que ser una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque si se utiliza la meditación y las técnicas para seguir llevando el mismo ritmazo, la misma reactividad y tal, es una tirita que no lleva a ningún sitio. En cambio, entender que esto tiene que ser una lucha amable, pero una lucha un poco, para tener una vida diferente, aunque sea muy difícil, porque el de al lado es un estresado. Y esto yo lo entiendo, ¿eh? Porque yo, o sea, si tu pareja es una estresada y te hace ver que eso es normal, ir de culo, ir a última hora siempre a los sitios y no planificar y no cuidarse y tal, pues uno se siente un bicho raro, ¿o no?
Sí. Y además, mira, yo como llevamos hablando todo esto, estos dos programas, yo me dedico mucho al tema de los ejecutivos, ¿no?
Sí.
Yo siempre les digo lo mismo: mira, esto no es un tema de que tú lo uses para tener mejores decisiones y ganar más dinero y putear más a la gente porque eres capaz de... No, esto para esto no es. Esto es para también ser mejor empresario. Hubo una época que yo quería cambiar a los políticos. Quería que los políticos hicieran mindfulness y
lo
todo
dejaste,
esto, ¿no?
Lo dejaste, no se entiende.
No, dije, es que voy a perder el tiempo. Porque, y dije, no. Tengo que dedicarme a los ejecutivos, a los empresarios, porque ellos son los que hacen cambiar el mundo. Ellos son los que tienen el poder de tener buenos equipos, de motivar a la gente. Los políticos hacen muchas veces, ahora que no nos oye nadie, lo que dicen los empresarios, lo que dicen los poderes económicos. Entonces, ostras, tenemos que llevar esto al mundo de la empresa, pero no para que seas más productivo y que trabajes más y lo que hacías antes en 10 horas, ahora hagas en 10 horas 20% más. No, es una... Y nuestro libro va de una nueva... Es como... Yo le llamo que es un tratado a la nueva gestión de las empresas desde el mindfulness, desde un punto de vista ejecutivo, ¿no? Y por eso es muy bueno la labor que tú haces, Oliver, de llevar esto a tu grupo, de mi mujer, de llevarlo a los niños, yo a los ejecutivos, porque al final va de eso. Es que eso sea tu estilo de vida. Y durante... Tú hablabas del turismo, ¿no? Que con el concepto este de Mindful Travel Destinations, Mira, uh-huh. Esta semana hemos estado formando a 55 operadores turísticos de Colombia para que Colombia se convierta en un destino Mindful Travel, ¿no? Donde haya este tipo de ofertas. El año pasado hicimos un retiro con mi mujer y con Unai en Suiza, en un hotel normal y corriente. Era un hotel de esquí en invierno, uh-huh. que en verano, para captar nuevos clientes, se llama Zannenwald, ¿no? Uh-huh. Y además es muy bonito porque es como un bosque, bueno, está en medio del bosque, arriba en las montañas, un lugar espectacular. Y durante una semana estuvimos meditando cada día, haciendo uh-huh. yoga, baños uh-huh. de bosque, comida natural, comida sana. Mira, yo no he tenido un viaje mejor que este en toda mi vida. Uh-huh. Y he viajado por medio mundo, porque yo estoy muy vinculado al sector turístico, ¿no? Y fue una experiencia increíble. Entonces esto, yo también digo que hay que llevarlo al ocio, al mundo del ocio, de los viajes, porque es el mejor momento para hacerlo. Uh-huh. Muchas veces el día a día no nos lo permite. Entonces, encontrar un club como el que tú tienes, ¿no? Encontrar viajes que una vez al año puedas empezar a iniciarte, entre comillas, de una manera un poquito más intensa, pues eso todo ayuda, ¿no? Pertenecer a tu club, hacer algún viaje, pero no de un retiro, de encerrarse en una habitación, sentado en un cojín ahí que te duelen las piernas, porque nosotros no estamos acostumbrados a tener una postura así. Pero sí integrarlo en tu día a día. Cuando te tomes un café, tómetelo con conciencia. Cuando te duchas, disfruta de la ducha. No estés haciendo la agenda mientras te duchas.
Claro.
Y eso es incorporarlo. Claro.
No aprovechar cualquier oportunidad para pensar, sino aprovechar cualquier oportunidad para vivir.
Es que mira, y la culpa la tienen nuestros smartphones, ¿no? Ya no hay tiempo de reflexión. Antes, cuando tú ibas al súper a comprar y estabas en la cola, pues antes de que tuviéramos los móviles o los celulares, por los que nos escuchan de otros países, pues tú o hablabas con el que tenías enfrente o atrás, o pensabas, no, hoy la bronca que he tenido con mi mujer o con mi hijo, pues me he pasado, no me he pasado, ostras, esto tengo que arreglarlo, ¿no? Y eran momentos tuyos para la reflexión. Ahora llegas a la cola, tienes 30 segundos de no hacer nada y ya coges el móvil y ya ni te cuento si ha sonado un blip de un WhatsApp o de un correo, ¿no? Entonces hemos perdido el tiempo de la reflexión. Y eso, claro, provoca que estemos todo el día, como dices tú, que me encanta la Ramona, dándole vuelta, revolucionados. Entonces no hay momentos para la calma, para la reflexión.
Efectivamente. Y además no somos conscientes. Cualquier neurocientífico nos diría que desde un punto de vista evolutivo no le hemos dado tiempo, ni mucho menos, a nuestro cerebro a adaptarse a este mundo de constante dosis de cortisol, adrenalina, dopamina y tal. Es un constante, ¿no? Y no solo no nos hemos adaptado, sino que nos hemos adaptado mal, ¿no? Y al final la sensación constante es que tengo que aprovechar ese momento de la cola, tengo que poner las noticias cada día, porque si no estoy muy al día totalmente de todo, no tengo control, cuando realmente el control solo se tiene cuando vacías la taza, que diría el dicho zen, antes de empezar el día incluso, ¿no? Porque vamos con la taza desbordadísima continuamente, ¿no? Y para eso el mindfulness no es una revolución, es que al final es el camino lógico, que dices, oye, algo hay que hacer, aunque sea para compensar toda la tensión vivida durante el día.
Es que además lleva 2.500 años esto.
No es nuevo, ¿no?
Y además, esto no tiene... A ver, a no ser que estés muy mal psicológicamente, con psiquiatras y tal, esto no tiene efectos secundarios. Entonces...
No tiene efectos secundarios, incluso si estás muy mal, cada día hay más aproximaciones desde el punto de vista de la terapia psicológica para introducir prácticas de mindfulness desde el minuto cero, ¿no?
Sí, pero siempre con ayuda y supervisión de alguien. Uh-huh. Yo por eso tuve muy claro que... Porque me decíais, ¿cómo terminaste tú? Porque yo al final ahora estoy con empresarios y con gente emprendedora, es gente que sufre muchos picos de estrés, ¿no? Y mucha tensión. Yo llegué porque yo daba talleres, a mentorías a emprendedores, pero más desde una parte del marketing digital, de cómo usar las redes sociales para potenciar tu marca personal, todo lo que yo había hecho durante mucho tiempo, ¿no? Y me di cuenta que su problema muchas veces era un problema emocional. De hecho, eran tutorías que servían para temas de marketing digital, pero muchas veces acabábamos meditando en nuestra sesión. Y me di cuenta, dije, ostras, es que hay tanta gente igual que estaba yo, que yo tengo que compartir mi experiencia con esta gente. Y de ahí nació un curso que hice con una escuela de negocios, el 2014. En 2014 di mi primera charla de inteligencia emocional y estas cosas a un grupo de empresarios. Y en el 2015 hice mi primer taller para ver si yo recogí todo lo que yo había aprendido o lo que yo había hecho. Hice como un piloto, ahora se llama mínimo producto viable, ¿no? Cogimos un grupito de conejillo de indias y probamos un taller de 12 horas fue. Y la gente quedó tan maravillada, tan alucinada, que dije, ostras, esto tengo que llevarlo a más gente. Porque nunca nadie, yo tenía un poco de, jolines, de miedo, no de miedo, pero, ¿sabes? ¿Qué pesará la gente? Lo típico, ¿no? Este es un fumadillo, este, yo qué sé, ¿no? Pero me daba cuenta que la gente lo recibía con un buen rollo, que dije, ostras, esto. Y de ahí salió el libro de Pásate al modo avión con Phil González. Ahí está, el libro es el fruto de nuestra experiencia, ¿no?
La experiencia de Jimmy Pons, que nos ha acompañado hoy, también la semana pasada, que le ha llevado a escribir libros. En jimmypons.com veis las cositas que hace, son muchas, en el mundo de los viajes y en muchas otras, en otros ámbitos. El mindfulness que llegó a su vida, y como a un servidor, cuando a uno le ha servido, tiene que servirlo a otros para que sirva todavía más. Jimmy, muchísimas gracias. Un placer, un saludo desde la manga del Mar Menor. Pásate un otro día por aquí, home. Pásate otro día por aquí.
Quan tu vulguis, jo estic amb tu quan vulguis.
Está con nosotros cuando quiera para los de Colombia.
Exactamente.
Un placer, Jimmy. Un abrazo muy grande. Gracias por pasarte por el club.
Igualmente, gracias a ti, Oliver, y enhorabuena por tu trabajo, divulgación de esto, que es muy necesario.
Muchas gracias, amigos oyentes. Nos vamos de fin de semana. ¡Ole, ole y ole! Efectivamente, o no nos vamos, no sé dónde. ¿Qué día es hoy? No sé qué día. No sé ni qué día es hoy, pero da igual, que nos vamos. Y que en clubbuenosdias.com, ahí tienes más información y una meditación gratuita para ti. Si no te la has bajado todavía, te la enviamos si vas ahora para allá. clubbuenosdias.com o jimmypons.com. Cosas de mindfulness interesantes todas. Un besito inmenso. No olvides sonreír.